Rompecabezas.
Primera zona.
...12 horas 37 minutos, seguimos adelante en este lunes 8 de mayo del 2017... aquí en Montevideo con chubascos, 18 grados la temperatura actual, 19 la máxima, 14 la mínima. Las lluvias continuarán en esta jornada, ya mañana aparece el sol, se mantendrá así. El fin de semana parece que viene con lluvias y quizá algunas puedan ser bastante intensas, sobre todo en la jornada del sábado o la del domingo. Las temperaturas más o menos van a andar en 19 grados de máxima y entre 12 y 16 de mínima, según sean los días de aquí al resto de la semana. Lo importante es lo de hoy, y les decía, ahora en Montevideo, chubascos, 18 grados de temperatura, 19 la máxima, 14 la mínima en esta jornada, en donde el INUMET acaba de actualizar hace algunos minutos la advertencia de nivel amarillo que estaba presente en todo el país a partir de las 11:30. La misma está presente únicamente para los departamentos de Cerro Largo, Rivera y Artigas, con riesgos de precipitaciones, algunas puntualmente abundantes. Ya lo estábamos indicando en la recorrida que hacemos para indicarles cómo está el tiempo aquí en Uruguay. El resto del Uruguay no está advertido de ningún fenómeno climático. Entonces, después de la última actualización del INUMET, solo con advertencia de nivel amarillo, los departamentos de Cerro Largo, Rivera y Artigas. Es la última información meteorológica al respecto.
Sí, eso no quita que se puedan estar registrando precipitaciones o llovinas en el resto del país, ¿no?
Desde luego, pero ya con menos intensidad y alejándose de el alerta amarillo. Bien, y esta mañana se desarrolló un nuevo Consejo de Ministros encabezado por el presidente Tabaré Vázquez. El lugar elegido en esta ocasión fue Villa Cardal, en Florida, la localidad que hace 10 años viera la luz, ¿verdad?, del plan Ceibal. Vázquez llegó a Florida y anunció medidas para solucionar los problemas que atraviesa el sector lechero, también muy presente en la zona, ¿verdad? Uh-huh. Lo hizo ante los tamberos que esta mañana ya se manifestaron en las afueras de donde se realizara el Consejo de Ministros. Anunció una rebaja de los costos de tarifas de UTE para los tambos. El presidente dijo que por junio, julio y agosto vamos a rebajar un 15% la energía para todos los tambos, y que además para los campos que tienen un contrato de hasta 15 kilowatts hora, para los primeros 500 kilowatts de consumo se les va a exonerar el 80% del mismo. Lo reiteramos, el presidente dijo que por los meses de junio, julio y agosto van a rebajarse un 15% en la energía para todos los tambos. Estamos hablando
las tarifas.
De las tarifas. Exacto. Claro, ¿no? Y que además, para los campos que tienen un contrato de hasta 15 kilowatts hora, para los primeros 500 kilowatts de consumo se les va a exonerar el 80% del mismo. En paralelo, dijo Vázquez que se dará apoyo financiero para el sector con dos o tres medidas que ya van a anunciar, y para lo cual dijo que en los próximos días concretará una reunión con los lecheros tal como le fuera solicitado. Es que efectivamente el consejo cae en una zona lechera que está atravesando el sector muchísimos problemas, y bueno, también tenía que ver con estos 10 años del plan Ceibal. Una cosa realmente buena que ha alcanzado la tecnología a los más chiquitos, también a los más grandes últimamente.
Sí, a todo el ciclo, sí. Digamos, educativo.
Exactamente, lo cual realmente es un antes y un después en un momento en donde la informática realmente domina el mundo. Y desde las 0 horas hasta las 7 de la mañana del lunes no hay inspectores de tránsito que controlen la circulación ni los niveles de alcoholemia en los conductores en Montevideo. Lo mismo ocurre en las madrugadas de los días martes, miércoles y jueves, según informa el Observador. O sea, va a ser a partir del lunes, pero de lunes a jueves, ¿verdad? Uh-huh. No va a haber inspectores desde la hora 0 a las 7 de cada jornada. Según explicaron el matutino desde la Intendencia de Montevideo, la decisión de no contar con inspectores durante 4 madrugadas a la semana es que no hay denuncias y que circulan menos autos por la vía pública, en contraposición con otros momentos del día donde los inspectores son más necesarios. La mayor cantidad de víctimas fatales por accidente de tránsito aquí en Montevideo se concentran los días sábados, 18.6%, seguido los días domingos con 17.04% y los días viernes con 13.4%.
Lo que sí funciona son las cámaras, eso sí funciona las 24 horas.
Claro. Y después vayan golpeando así a ver si hay gente, porque no, los semáforos lo van a poner todos con, ¿no?, con
sí.
Luz amarilla y luz roja, depende de los cruces, pero van a estar intermitentes, o sea, no van a estar funcionando en forma normal, dicen, para colaborar con la con la seguridad, ¿no? Dado la inseguridad que se da sobre estas horas, sobre este tramo horario en la ciudad. Y ahora esto, ¿no? Al no haber muchos vehículos en la vía pública, al no registrarse denuncias, han decidido entonces que desde las 0 horas, las 12 de cada noche, desde las 24 horas a las 7 de la mañana, de lunes a jueves, no trabajen, ¿verdad?, los inspectores de tránsito, ¿no? Controlen la circulación. Así que bueno, ese es el horario y esa es la nueva disposición de la Intendencia de Montevideo. No sé si será tan polémico, ¿no? En realidad, qué sé yo.
Bueno, si ellos deciden y creen que es lo mejor para quizá no tener que erogar dinero en inspectores a esas horas de los días, de esos días de la semana, y sí usarlos quizá los domingos, los bien los fines de semana, como decía allí, las peores horas, digamos, y peores momentos para... De tránsito, bueno.
Sí, hay forma de comunicar también. Uno dirá, podría haber mentido. ¿Por qué digo esto? Porque igual el mensaje es como abandonar una tarea, ¿no?
Claro,
vos vos no decís nada, tirás menos inspectores, claro, los mínimos, claro, y estás cumpliendo parcialmente con una tarea. Parece que no queda acéfala, ¿no? Porque la sensación un poco es desde protección, de todas formas.
Claro,
¿no?
Porque vos decís, bueno, entonces tengo un cumpleaños un martes de noche, puedo tomar dos o tres cervecitas y puedo salir, total, alcoholemia no me van a hacer.
Bueno, esta es otra lectura, ¿no? La que dice Guille, bueno, no es menor, ¿no? Muchos van a decir, efectivamente, es vía libre en las noches, claro, para que uno pueda andar, porque no va a haber inspectores. Por eso digo, me parece que se solucionaba, si era un problema de dinero y de nada, es decir, estamos poniendo tanta gente a trabajar y no pasa nada. No diciendo nada, bajándola. A ver, lo están haciendo. En muchos sectores institucionales de Uruguay está pasando esto. No se necesita investigar para darse cuenta. Entonces digo, nada, es hacer eso, no comunicar esto tan tajantemente, no dar una sensación de desprotección, no dar una sensación de efectivamente puedo hacer algunas cosas que no capten las cámaras, claro, porque nadie me va a controlar.
En lugares donde no hay cámaras puedo ir más rápido.
Claro, por eso. Entonces, me parece que lo mejor era no haber dicho nada, haber puesto lo mínimo del gasto en inspectores, mantenés más o menos parcialmente, ¿no? Muy parcialmente el control, pero no das una señal que pueda ser entendido por algunos como negativa. Lo cierto es que la decisión ha sido tomada, salvo que no haya un rebobine, que tampoco es algo de extrañar. Hoy por hoy se decide una cosa y al otro día se rebobina todo. La cuestión es así. De lunes a jueves, de 0 a 7 de la mañana, sin inspectores controlando el tránsito aquí en la ciudad. Y en el centro departamental de Cerro Largo se aumentó el gasto en publicidad presten atención, un 8.600% entre los años 2008 y 2016. Este no fue el único incremento desorbitado, ya que se pagó 11.600% más de tomografías en ese mismo periodo. Estamos hablando del Centro Departamental de Cerro Largo. Los números determinaron que el entonces director del hospital, Leandro Santos, fuera separado del cargo en junio del año pasado y se le iniciara, ¿verdad?, al director del hospital de Cerro Largo, Leandro Santos, una investigación administrativa, como informó El País el pasado mes de marzo. Sin embargo, el jerarca no se quedó sin empleo durante el proceso administrativo, sino que recibió un ascenso, escuchen esto, dentro de ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado. En junio del año pasado, cuando Santos dejó de ser el director del hospital, la página web de ACE anunciaba que pasaría a ocupar un cargo en la subregional este de ACE, que integra los departamentos de Maldonado y Rocha. Una vez más, que digamos con una... como un mensaje bastante, bueno, contradictorio, ¿no? Digo, una persona que está siendo investigada, ¿verdad?
Sí.
Por el incremento desorbitado en los gastos, en este caso del Centro Departamental de Cerro Largo, del cual Leandro Santos era el director del mismo, que en vez de estar siendo apartada de su cargo, determinando cuáles son las irregularidades, por qué se pagó hasta 11.600% más de tomografías o se gastó en publicidad 8.600% más entre los años 2008 y 2016, no lo dejan apartado, no lo investigarlo lo tienen que estar investigando. Pero mientras se sustancian todas esas investigaciones, es ascendido y hoy está dentro de ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, ocupando un cargo en la subregional este de ACE. Así que, en definitiva, esa es la información que tenemos para darle también en algunos de los hechos que, bueno, más notorios, llaman más la atención, efectivamente, de lo que está ocurriendo. 12 horas 52 minutos del mediodía de este lunes 8 de mayo. Hay 18 grados de temperatura aquí en Montevideo, lo sigue habiendo. La máxima sigue siendo 19 grados, la mínima 14. Continuarán las lluvias, aunque leves, en el país. Les reiteramos que, por suerte, el alerta amarilla tan solo quedó ceñido a los departamentos de Cerro Largo, Rivera y Artigas, que sí están esperando precipitaciones, lluvias intensas. En Rivera, en estos momentos, hay 21 grados y hay lluvia intensa. También, por supuesto, en Artigas, donde hay chubascos con 21 grados, también allí toda esa zona y Cerro Largo, ¿verdad? Serán las más afectadas con riesgo de precipitaciones en esta jornada. Ya para mañana martes hay sol, 18 y 13 las extremas, miércoles y jueves sin precipitaciones, y sobre el fin de semana quizá ocurran algunas precipitaciones. Hay un bajón de temperatura y quizá vientos fuertes, pero lo estaremos actualizando a medida que vayamos pasando los días. Amigos, el Frente Amplio retomó este sábado la discusión interrumpida en su sexto congreso Rodney Arismendi en el Club Atenas. Los ejes temáticos versaron sobre Uruguay en un mundo globalizado, desarrollo sostenible, el Estado, el mercado, la sociedad, sociedad e institucionalidad, democracia, poder, gobierno. El secretario político del Frente Amplio, el ex sociólogo Gonzalo Reboledo, comentó sus impresiones luego del encuentro.
El punto que estaba en discusión en el momento en que se pasó el cuarto intermedio era principios y valores compartidos. Hay cuatro grandes temas que se están discutiendo el día de hoy. Y bueno, dentro de esos puntos hay la conjunción de muchas propuestas que estaban en los comités. No hay un punto en específico que esté en debate hoy. Sí hay algunos puntos que tienen que ver con los orígenes del Frente Amplio, con esta evolución que ha tenido la fuerza política desde el año 71 a la fecha y cómo es que la fuerza se está ayornando a los tiempos que están corriendo. Y, por ejemplo, podría ser voto electrónico, también participación a través de medios electrónicos, no solamente el voto, sino también la opinión, el parecer, la crítica, que esto me parece que debemos empezar a pensarlo para incorporarlo en la fuerza política.
¿Y hacia el gobierno también?
Sin ninguna duda.
Bien, había quedado, ¿te acordás? Aquello de los valores y los principios, habían quedado un poco por la mitad.
Sí, es cierto.
En el Congreso, y bueno, se retomaron algunos de estos temas, mientras también en estos días se están tratando de resolver legislativamente algunas cosas, como la ley de fotocopias, como el intento que permanece, que es intenso y no ha cejado nunca del Frente Amplio de quitar el delito de abuso de funciones, el abuso denominado funciones, por el cual están procesados el ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el ex presidente del Banco de la República del BROU, Fernando Caloya.
Y el cual le podría también caer a Raúl Sendic.
También, también está la ley de medios en puntos suspensivos, el nuevo código del proceso penal, que en principio lo patean para noviembre. En fin, las cosas realmente importantes que se están tratando, además, por supuesto, de la rendición de cuentas que se viene como tarea legislativa de lo más importante de la agenda nacional. Y el oficialismo va a responder mañana a la propuesta nacionalista de crear una comisión con fines legislativos sobre la gestión de los dineros públicos bajo figuras propias del derecho privado. La creación de la comisión es impulsada por el diputado blanco de Paysandú, Nicolás Olivera, quien le señalará al país que existen más de 30 sociedades anónimas del Estado que entre los años 2011 y 2013 recibieron fondos públicos por al menos 340 millones de dólares. Increíble, ¿eh? 340 millones de dólares en estas más de 30 sociedades anónimas que existen trabajando con el Estado entre los años 2011 y 2013. Si bien actúan precisamente bajo el derecho privado, contratan directamente con el Estado y además no poseen un régimen de control estatal específico, recordó. Seguramente esto tiene que ver con el porcentaje de la asociación, ¿no? Donde casi siempre la mayoría tiene que corresponder, ¿verdad? En este caso al Estado, por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Algunas de ellas son Alcoholes del Uruguay, Duxa, Cava Sociedad Anónima, Gasa Yago.
Cava, que ya está, que está en venta, y Gasa Yago en una obra que parece que no va a funcionar.
Sí, sí. ¿La regasificadora? Y Alur, sí, la regasificadora está prácticamente cerrada. Sí. Y Alur, que no goza de buena salud, ya no, lo sabemos.
Para
¿no?
nada.
Casi nadie goza de buena salud. No. En estas empresas, todas las colaterales, ¿no? Olivera señaló que la comisión debería resultar en un proyecto de ley consensuado, eso sí, entre todos los partidos políticos, tratando de restringir las sociedades anónimas que integra el Estado también, ¿no? Que son colaterales del Estado uruguayo y que finalmente se terminan negocios que van a pérdida, y la pérdida la pagamos nosotros, ¿no?
Claro.
Bueno, en eso está.
Por ser mayoría, ¿no?
Sí, y es interesante compartir con ustedes lo que publicaba el Diario del Observador el fin de semana. En su columna de opinión del Diario del Observador, precisamente, Álvaro Díez de Medina destapó que el anuncio del presunto acuerdo con UPM de la nueva pastera, llegó apenas horas después de informada la salida de Catoen Natí del puerto de Montevideo. El comunicado de la empresa finlandesa, estamos leyendo textual de la columna de opinión del Observador de Álvaro Díez Medina, el comunicado de la empresa finlandesa es claro. Se produjeron, y pone entre comillas, importantes avances con aspectos que, abre comillas, aún necesitan ser resueltos a fin de confeccionar una agenda que permitirá la concreción de un, abre comillas, acuerdo de inversión que a su vez habilitará un, abre comillas, estudio de preingeniería de entre un año y medio a dos años de duración que, para el caso de verse acompañado de una inversión pública en infraestructura del orden de los 2.000 a 3.000 millones de dólares, pongámosle 1.000 millones nomás, que es lo que dice el Estado, recién permitiría a la empresa hacer un, y abre nuevamente comillas, análisis y preparación de una decisión, ¿sí? Que no sabemos. O sea, si fuera un revólver, el 90% sería gatillo.
Claro.
Porque donde tira la bala no sabemos. Sí. Es todo gatillo y parece que hay un lugarcito donde hay una bala y podría disparar.
Sí.
Pero es todo gatillo, ¿no?
Y puede disparar, no sabemos para dónde tampoco.
Claro, ¿no? Porque bueno, recién permitiría, ¿no?, después de todo eso, a la empresa hacer un análisis y preparación de una decisión.
Claro, o sea que tenía dos años todavía. Claro,
dentro de dos años va a hacer un análisis y va a preparar una decisión. Que no sabemos cuánto le va a llevar, ¿no?
Otro tiempo más.
Es lo que dice precisamente Álvaro Díez de Medina, que no sabemos, ¿no? Uh-huh. Y no sabemos cuál sería, dice, cuál sería desde tal lontananza, ¿no?
Claro.
Porque ya no se sabe.
¿Cuándo,
¿no?,
se sabe?
Bueno, lo grafica en una línea Álvaro Díez de Medina, como se entiende con claridad, nada, amigos, nada. Sí, estuvieron hablando bombos y platillos,
sí.
Nada, no hay nada. Hubo una reunión, participaron los directores aquí en Uruguay de UPM, nada más, es todo lo que hay. Después risas para las cámaras, los móviles de los canales que se estuvieron.
Sí, sí.
Mi amigo Rossi, que dejó nuevamente las camisas de pobrerío para otra ocasión. Y nada, ¿no? Rossi, el copyright del Pluna Gate, el hombre que tiene junto a Astori y Vázquez el gran negocio de Pluna. Bueno, nada. ¿Qué tienen? Nada. Una charla. Y es lo que concatena, vincula Álvaro Díez de Medina. Dice, sin embargo, horas antes, la empresa belga Catoen Natí, accionista en un 80% de Cuenca del Plata, ¿no? Cuenca
del Plata. La terminal de cargas del puerto, sí.
Sí, la operadora, la verdad, de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo, había tomado la decisión firme de vender su participación en el negocio al que accediera tras una subasta pública realizada en el año 1999. Esto también, dice Díez de Medina, se entiende con claridad. Uno de los operadores portuarios más importantes del mundo, titular, atención, de más de 110 plataformas logísticas en 28 países del planeta, operador de más de 170 millones de toneladas y empleador de más de 12.000 personas, decidió dar la espalda a Uruguay después de una ordalía de 16 años coincidentes con el entronizamiento de la tragedia Frente Amplista, según la óptica ideológica, evidentemente, de Díez de Medina. El primer hecho, continúa el editorial, está en los diarios. El puerto de Montevideo no sabe para qué existe. Hay que prestar atención a estas palabras, ¿eh? Exacto, porque es increíble. Es como el ordenamiento territorial, que tampoco existe ya en Uruguay, ¿no? Normalmente el puerto de Montevideo hace lo que se llama un plan maestro, ¿verdad? Con el cual se marca objetivos, hacia dónde va, se da un panorama del resto de la operativa de los puertos que compiten.
Claro,
¿no? Por supuesto. Brasileros, el de Argentina, Buenos Aires, en fin, los puertos que compiten con nosotros, el movimiento de cargas se estudia, se audita hacia dónde fue, hacia dónde no fue, dónde se dio más. Bueno,
el tema de los dragados también es muy importante. Dragados,
todo eso está dentro de algo que es conocido como plan maestro. Bueno, desde el año 2004 no hay plan maestro. Hace 13 años que el puerto de Montevideo no tiene un plan maestro y se hacía cada 5 años. Se hizo en 1989, se hizo en 1994, se hizo en 1999 y se hizo en el año 2004. 12 horas 52 minutos del mediodía este lunes 8 de mayo. Hay 18 grados de temperatura aquí en Montevideo. Lo sigue habiendo, la máxima sigue siendo 19 grados, la mínima 14. Continuarán las lluvias, aunque leves, en el país. Les reiteramos que, por suerte, el alerta amarilla tan solo quedó ceñido a los departamentos de Cerro Largo, Rivera y Artigas, que sí están esperando precipitaciones, lluvias intensas. En Rivera, en estos momentos, hay 21 grados y hay lluvia intensa. También, por supuesto, en Artigas, donde hay chubascos con 21 grados también allí toda esa zona y Cerro Largo, ¿verdad? Serán las más afectadas con riesgo de precipitaciones en esta jornada. Ya para mañana martes hay sol, 18 y 13 las extremas, miércoles y jueves sin precipitaciones y sobre el fin de semana quizá ocurran algunas precipitaciones, hay un bajón de temperatura y quizá vientos fuertes, pero lo estaremos actualizando a medida que vayamos pasando los días. Amigos, el Frente Amplio retomó este sábado la discusión interrumpida en su sexto congreso Rodney Arismendi en el Club Atenas. Los ejes temáticos versaron sobre Uruguay en un mundo globalizado, desarrollo sostenible, el Estado, el mercado, la sociedad, sociedad e institucionalidad, democracia, poder, gobierno. El secretario político del Frente Amplio, el ex sociólogo Gonzalo Reboledo, comentó sus impresiones luego del encuentro.
El punto que estaba en discusión en el momento en que se pasó el cuarto intermedio era principios y valores compartidos. Hay cuatro grandes temas que se están discutiendo el día de hoy. Y bueno, dentro de esos puntos hay la conjunción de muchas propuestas que estaban en los comités. No hay un punto en específico que esté en debate hoy. Sí hay algunos puntos que tienen que ver con los orígenes del Frente Amplio, con esta evolución que ha tenido la fuerza política desde el año 71 a la fecha y cómo es que la fuerza se está ayornando a los tiempos que están corriendo. Y, por ejemplo, podría ser voto electrónico, también participación a través de medios electrónicos, no solamente el voto, sino también la opinión, el parecer, la crítica, que esto me parece que debemos empezar a pensarlo para incorporarlo en la fuerza política.
¿Y hacia el gobierno también?
Sin ninguna duda.
Bien, había quedado, ¿te acordás? Aquello de los valores y los principios habían quedado un poco por la mitad.
Sí, es cierto.
En el Congreso, y bueno, se retomaron algunos de estos temas, mientras también en estos días se están tratando de resolver legislativamente algunas cosas, como la ley de fotocopias, como el intento que permanece, que es intenso y no ha cejado nunca del Frente Amplio de quitar el delito de abuso de funciones, el abuso denominado funciones, por el cual están procesados el ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y el ex presidente del Banco de la República del BROU Fernando Caloya.
Y el cual le podría también caer a Raúl Sendic.
También, también está la ley de medios en puntos suspensivos, el nuevo código del proceso penal, que en principio lo patean para noviembre, en fin, las cosas realmente importantes que se están tratando, además, por supuesto, de la rendición de cuentas que se viene como tarea legislativa de lo más importante de la agenda nacional. Y el oficialismo va a responder mañana a la propuesta nacionalista de crear una comisión con fines legislativos sobre la gestión de los dineros públicos bajo figuras propias del derecho privado. La creación de la comisión es impulsada por el diputado blanco de Paysandú, Nicolás Olivera, quien le señalará al país que existen más de 30 sociedades anónimas del Estado que entre los años 2011 y 2013 recibieron fondos públicos por al menos 340 millones de dólares. Increíble, ¿eh? 340 millones de dólares en estas más de 30 sociedades anónimas que existen trabajando con el Estado entre los años 2011 y 2013. Si bien actúan precisamente bajo el derecho privado, contratan directamente con el Estado y además no poseen un régimen de control estatal específico, recordó. Seguramente esto tiene que ver con el porcentaje de la asociación, ¿no? Donde casi siempre la mayoría tiene que corresponder, ¿verdad? En este caso al Estado, por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Algunas de ellas son Alcoholes del Uruguay, Duxa, Cava Sociedad Anónima, Gas Sayago.
Cava, que ya está, que está en venta, y Gas Sayago en una obra que parece que no va a funcionar.
Sí, sí. Y Alur, sí, la reclasificadora está prácticamente cerrada. Sí. Y Alur, que no goza de buena salud, ya lo sabemos.
Para nada.
Casi nadie goza de buena salud. No. En estas empresas, todas las colaterales, ¿no? Olivera señaló que la comisión debería resultar en un proyecto de ley consensuado, eso sí, entre todos los partidos políticos, tratando de restringir las sociedades anónimas que integra el Estado también, ¿no? Que son colaterales del Estado uruguayo y que finalmente se terminan negocios que van a pérdida y la pérdida la pagamos nosotros, ¿no?
Claro.
Bueno, en eso está.
Por ser mayoría, ¿no?
Sí, y es interesante compartir con ustedes lo que publicaba el Diario del Observador el fin de semana. En su columna de opinión del Diario del Observador, precisamente Álvaro Díez de Medina destapó que el anuncio del presunto acuerdo con UPM de la nueva pastera llegó apenas horas después de informada la salida de Catuén Natí del puerto de Montevideo. El comunicado de la empresa finlandesa, estamos leyendo textual de la columna de opinión del Observador de Álvaro Díez Medina, el comunicado de la empresa finlandesa es claro. Se produjeron, y pone entre comillas, importantes avances con aspectos que, abre comillas, aún necesitan ser resueltos a fin de confeccionar una agenda que permitirá la concreción de un, abro comillas, acuerdo de inversión, que a su vez habilitará un, abre comillas, estudio de preingeniería de entre un año y medio a dos años de duración que, para el caso de verse acompañado de una inversión pública en infraestructura del orden de los 2.000 a 3.000 millones de dólares, pongámosle 1.000 millones nomás, que es lo que dice el Estado, ¿ya? Recién permitiría a la empresa hacer un, y abre nuevamente comillas, análisis y preparación de una decisión, ¿sí? Que no sabemos. O sea, si fuera un revólver, el 90% sería gatillo.
Claro.
Porque donde tira la bala no sabemos. Sí. Es todo gatillo y parece que hay un lugarcito donde hay una bala y podría disparar.
Sí.
Pero es todo gatillo, ¿no?
Y puede disparar, no sabemos para dónde tampoco.
Claro,
¿no?
Porque bueno, recién permitiría, ¿no? Después de todo eso, a la empresa hacer un análisis y preparación de una decisión.
Claro, o sea que tenía dos años todavía. Claro,
dentro de dos años va a hacer un análisis y va a preparar una decisión. Que no sabemos cuánto le va a llevar, ¿no?
Otro tiempo más.
Es lo que dice precisamente Álvaro Díez de Medina, que no sabemos, ¿no? Uh-huh. Y no sabemos cuál sería, cuál sería desde tal lontananza, ¿no?
Claro.
Porque ya no se sabe.
¿Cuándo,
¿no?,
se sabe?
Bueno, lo grafica en una línea Álvaro Díez de Medina. ¿Cómo se entiende con claridad? Nada, amigos, nada. Sí, estuvieron hablando bombos y platillos,
sí.
Nada, no hay nada. Hubo una reunión, participaron los directores aquí en Uruguay de UPM. Nada más, es todo lo que hay. Después risas para las cámaras, los móviles de los canales que se estuvieron.
Sí, sí.
Mi amigo Rossi, que dejó nuevamente las camisas de pobrerío para otra ocasión. Y nada, ¿no? Rossi, el copyright del Plunagate, el hombre que tiene junto a Astori y Vázquez el gran negocio de Pluna. Bueno, nada. ¿Qué tienen? Nada. Una charla. Y es lo que concatena, vincula Álvaro Díez de Medina. Dice, sin embargo, horas antes, la empresa belga Catenati, accionista en un 80% de Cuencas del Plata, ¿no? Cuenca
del Plata. La terminal de cargas del puerto, sí.
Sí, la operadora, la verdad, la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo, había tomado la decisión firme de vender su participación en el negocio al que accediera tras una subasta pública realizada en el año 1999. Esto también, dice Díez de Medina, se entiende con claridad. Uno de los operadores portuarios más importantes del mundo, titular, atención, de más de 110 plataformas logísticas en 28 países del planeta, operador de más de 170 millones de toneladas y empleador de más de 12.000 personas, decidió dar la espalda a Uruguay después de una ordalía de 16 años coincidentes con el entronizamiento de la tragedia Frente Amplista, según la óptica ideológica, evidentemente, de Díez de Medina. El primer hecho, continúa el editorial, está en los diarios. El puerto de Montevideo no sabe para qué existe. Hay que prestar atención a estas palabras, ¿eh? Exacto, porque es increíble. Es como el ordenamiento territorial, que tampoco existe ya en Uruguay, ¿no? Normalmente el puerto de Montevideo hace lo que se llama un plan maestro, ¿verdad? Con el cual se marca objetivos, hacia dónde va, se da un panorama del resto de la operativa de los puertos que compiten.
Claro,
¿no? Por supuesto. Brasileros, el de Argentina, Buenos Aires, en fin, los puertos que compiten con nosotros, el movimiento de cargas se estudia, se audita hacia dónde fue, hacia dónde no fue, dónde se dio más. Bueno,
el tema de los dragados también es muy importante. Dragados,
todo eso está dentro de algo que es conocido como plan maestro. Bueno, desde el año 2004 no hay plan maestro. Hace 13 años que el puerto de Montevideo no tiene un plan maestro y se hacía cada 5 años. Se hizo en 1989, se hizo en 1994, se hizo en 1999 y se hizo en el año 2004. Asumió el Frente Amplio en el 2005, no hubo más plan maestro para el puerto de Montevideo. Y dice Díez de Medina que ni siquiera está en miras de tenerlo. Desde hace mucho ya, la ANP, la Administración Nacional de Puertos, hace gárgaras mintiendo que está por llegar, pero ni siquiera ha logrado cerrar la contratación de la Fundación Valencia Port a fin de que meramente diseñe el llamado a licitación. O sea, ni siquiera se ha hecho el llamado a licitación de las empresas que podrían llegar a confeccionar este plan maestro que desde hace 13 años no se hace para el puerto de Montevideo, con lo que significa el puerto de Montevideo para los uruguayos, ¿no? Bueno, el semanario Búsqueda realizó una crónica donde deja al descubierto que ambos hechos se sucedieron con pocas horas de diferencia. Además remarca que los directivos de Catenati quisieron reunirse con el presidente Tabaré Vázquez, pero el mandatario no los recibió alegando razones de agenda. El martes el secretario de la presidencia, Miguel Ángel Toma, recibió al ejecutivo principal de la belga en Uruguay, Carl Schotz, y allí se comunicó la salida del país. 3 horas después de este encuentro, el que tuvo toma con el principal ejecutivo de Catuén Natí aquí en Uruguay.
Que fue a las 13 horas.
Claro.
A las 15 horas, perdón, a las 3 de la tarde.
Tres horas después se empezó a realizar el llamado a ministros para una reunión en Suárez y Reyes al otro día con los directivos de UPM. Un informante que, según indica la búsqueda, aseguró que hubo una decisión de adelantar el anuncio de los progresos en la negociación para la mega inversión en Uruguay. Pero bueno, la verdad es que poco y nada. Salió Rossi a hablar también en esta jornada a propósito de este tema y dijo que no se va, que mantiene las inversiones en los proyectos logísticos. Bueno, se va del puerto, ¿no? Lo decía en la jornada de ayer en Florida, que la empresa no se retira del país, que dejará de formar parte de la operativa portuaria por una decisión estratégica, dice él, y continuará con otros emprendimientos que tiene. Lo más fundamental, lo que tiene que entender la gente es que ¿cómo Uruguay, en su propio puerto, ¿no? El Estado, en su propio puerto, hace un negocio con una empresa belga, como es este caso, con un 20% que lo tiene, le asegura distintas cosas para trabajar y después le pone otra empresa que se llama Montecón, que además le trabaja ahí? O sea, no tiene ni siquiera, le ocupa el lugar, claro, del propio puerto.
Sí.
No tiene un lugar físico, sino que trabaja en las calles del puerto. Sí. Esto ya lo he dicho, ¿no? Entonces digo, lo que uno no entiende es cuál es la estrategia del Uruguay. ¿Hacerse daño a sí mismo? Me parece que sí. Bueno, la tarea de la cartera es asegurarse que la firma que la suplante mantenga el nivel de actividad actual, que inclusive viene avanzando, según añadió Rossi en este audio.
El Estado uruguayo tiene ese 20% y por lo tanto la llegada de nuevos dueños podrá abrir una posibilidad de negociación alrededor del tema. Mientras esa negociación no se dé, no se abra, el Estado tiene el 20% de la actividad portuaria en la terminal Cuenca del Plata. TCP es una inversión muy importante, de un operador importante del puerto de Montevideo, y es una parte significativa de la actividad portuaria. Si siempre hemos dicho que el puerto de Montevideo es un motor fundamental de la economía del país, el 50% de los contenedores que se mueven en el puerto de Montevideo es muy, muy importante. Por lo tanto, no nos resulta indiferente quién los va a manejar, quién va a operar con esos contenedores de ahora en adelante.
Bueno, como dice Viña, sí, hay mucho humo acá en Uruguay, ¿eh? Hay mucho smog sí, realmente en la política uruguaya, ¿eh? La verdad es que se vende humo todos los días. En fin, complicada la situación, amigos, no se los mentimos, ¿eh? Bueno, y el diputado nacionalista José Luis Sergián planteó en el plenario de diputados que los ministros presentan grandes niveles de incumplimiento en relación a los pedidos de informes que se les ha realizado, lo cual señaló la industria a pensar que si un ministro no responde, por algo debe ser, ¿no? Quizá no le interese rendirle cuentas al Parlamento sobre rayó el diputado. La ley, la 17.673, señala que el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 45 días hábiles para remitir los datos e informes solicitados, con una prórroga de 30 días hábiles más. Además, el legislador puede pedir a la Cámara que haga suyo el pedido, otorgándole otros 30 días para que los ministros respondan. El legislador puso algunos ejemplos. En el Ministerio de Ganadería no se ha respondido al 62% de los pedidos de informes que se le envió por parte de los legisladores de la oposición. Por su parte, el Ministerio de Transporte no ha contestado el 78% de los pedidos de informes que se le han enviado, y el Ministerio de Educación y Cultura, el MEC, no respondió el 55% de los pedidos de informes, pero destacó, por si esto fuera poco, el caso a su juicio más grave, que es el del Ministerio de Industria. El 88% de los pedidos de informes que se le envían a esa cartera no se devuelven, duermen en el cajón de la señora ministra Carolina Cose, enfatizó el diputado. En fin, terrible, ¿eh? Porque tenemos pedidos de informes, son importantes. Una de las tareas del Parlamento es controlar, pedir informes.
El Parlamento es la voz del pueblo.
Totalmente, es el órgano más representativo, ¿verdad? Absolutamente representativo, o base de la representatividad de una democracia. Y bueno, no se cumplen aquí con las leyes vigentes en lo que tiene que ver con la entrega de pedidos de informes. Y lo último del panorama local, la activa participación que ha tenido el Banco Central en el mercado cambiario durante las dos últimas semanas para tratar de darle un soporte al dólar, no ha podido con la presión bajista de la divisa estadounidense, que hoy se ubica en el nivel más bajo desde julio del año 2015. Bueno, hay distintas ideas con respecto a esto. El analista de la Corredora y gestora de patrimonios Puente, Felipe Herrán, le explicaba al Observador que en el mercado doméstico hay mucho extranjero que está vendiendo dólares para hacer negocios en moneda doméstica, por ejemplo, mediante la compra de letras de regulación monetaria o bonos del Tesoro, y eso estaría presionando, según su óptica, al tipo de cambio. También consideró que los avances anunciados por el gobierno y la empresa UPM respecto a la tercera planta de celulosa ya dejan ver que habrá flujos de entrada de dólares bastante grandes durante la etapa de construcción. La etapa de construcción 2018-2019, se acaban de decir que son 2 años para que estudien. O sea, no va a ser ni en el 2018 ni en el 2019.
Del 20 para adelante.
Claro.
En el 20 hablamos.
O si querés, esperanzadoramente, del 19 para adelante.
En el 19 podemos empezar a hablar.
Y sabés que si va en el 19 o algo así, si se pasa un poquito del 19, ya queda para el otro gobierno, ¿verdad?
Sí.
Difícilmente se puede incrementar entre el pase de un gobierno a otro. Sería bastante irresponsable incluso, ¿no? Si es que se hace. En fin, lo cierto es que el dólar está a la baja. Hay más detalles en el posteo que haremos en espectador.com.
Rompecabezas.